Muy buenas noches, bienvenidos a Blue Verde, hoy jueves de ecoturismo. Hemos invitado a Hernando García Martínez, que es el director del Instituto Alexander von Humboldt de Investigaciones Biológicas. Hernando, muy buenas noches.
Buenas noches, Henry.
Bueno, Hernando, cuéntenos por favor a nuestros oyentes, a nuestra audiencia, ¿qué se nos viene a futuro en términos de áreas de interés para el ecoturismo? ¿Qué están trabajando ustedes desde el Humboldt?
Pues te cuento, desde el instituto tenemos mucho interés, que desde nuestro rol, que es generación de conocimiento útil para la toma de decisiones. Estamos usando mucha información sobre especies endémicas, que son estas especies únicas del país y que podrían generar un gran interés, por ejemplo, para un turismo de naturaleza muy especializado, pues que está precisamente interesado, ¿no?, en venir a Colombia y conocer todas esas especies. Esto hace mucha referencia al aviturismo, pero te cuento que además en el trabajo nuestro ahora estamos muy enfocados también en caracterizar aquellos territorios que estuvieron muy marcados por la guerra y donde el conflicto, pues hay un desescalamiento del conflicto armado, y ahora pues se abren para el país y se abren para la comunidad científica. Uno de estos sitios y al cual desde el Instituto Humboldt, en asocio con la Academia de Ciencias y con Parques Nacionales, tenemos mucho interés de promover, es un rincón hermoso que queda en el Tolima, que se llama el Valle del Río Tochecito, hace parte del Toche Tolima, y es un sitio donde están en este momento identificadas las poblaciones más importantes en toda su distribución de la palma de cera de Colombia, la Ceroxylon quinduense. Tuvimos la fortuna de estar ahí, por ejemplo, con el profesor Rodrigo Bernal, que es el especialista en palmas en el país, y realmente es un sitio único y que se abre como un muy buen destino para el turismo de naturaleza en Colombia.
Fernando, y con respecto a la afluencia de visitantes a este sitio en la actualidad, ¿es objeto de visitas? ¿Qué tipo de visitantes está recibiendo? ¿Y si hay alguna medida de protección de esta zona?
Voy a contar una historia que a nosotros nos sorprendió. Estuvimos hace cerca de 2 meses allá, y en el recorrido sale uno de Salento y uno puede llegar incluso hasta Ibagué por ese recorrido. Es una vía alterna. Encontramos a italianos, a daneses, a holandeses, a gente de Estados Unidos. Encontramos gente de muchas nacionalidades. Ya está dentro del referente para en guías internacionales, y no vimos gente de Colombia. Está medianamente, digamos, no hay una figura oficial de protección. Los propietarios están organizados y están muy en la línea de lo que son las reservas de la sociedad civil, o sea, estos esfuerzos privados de conservación, pero sí quisiéramos, y es parte de lo que queremos adelantar con Parques Nacionales, de buscar una figura de protección mucho más efectiva que vincule obviamente a la sociedad civil, pero probablemente algún tipo de figura de carácter nacional combinado con alguna figura de carácter regional.
En términos de la vinculación de la sociedad civil, ¿cuál es el potencial en el corto plazo que le vemos a la red de reservas de la sociedad civil en esta interacción con Parques Nacionales?
Pues te cuento que en este momento probablemente los sitios que van a tener más interés y más importancia para el turismo de naturaleza, no solamente por los valores naturales que conservan, que sería el objeto pues de búsqueda, sino también por la infraestructura que estaría asociada y por el conocimiento local que estaría asociado. Yo creo que los esfuerzos privados son uno de los llamados a ser líderes en todo el tema de ecoturismo en el país. Entonces, yo creo que con Parques Nacionales hay que hacer un trabajo por su rol de coordinador de este sistema nacional de áreas protegidas, donde los actores locales de la sociedad civil son parte también de este sistema, y empezar a articular. Tenemos que saber precisamente aprovechar esta oportunidad para Colombia, donde el ecoturismo va a ser uno de los renglones más importantes, probablemente de la economía en estas zonas rurales, y que la sociedad civil sea parte de eso. Y la red de reservas de la sociedad civil pues te integra desde asociaciones de base campesina hasta actores locales, profesionales. Bueno, hay un gradiente de actores que también lo hace muy atractivo.
Muy bien, Hernando, vamos a una pausa y ya regresamos.
El mes del terror a Blue Radio. ¡Ja, ja, ja, ja! Unos equipos no saben qué hacer. Descenso, descenso, se viene el descenso. Y otros se la juegan toda. Este sábado, Millonarios, Envigado, desde las 5 de la tarde. Y el domingo, Águilas. Recibe a Santa Fe en su la cancha. Mes del terror en el fútbol colombiano. Blue Radio, la nueva alternativa.
A ver, uno de ustedes ya.
Ya.
Bumangueses, les habla su presidente. Los espero este 20 de octubre en Corfescu.
Este 20 de octubre llega a Bucaramanga la Gira Blue.
Vayan todos, los del sí y los del no. Para todos hay boleta.
Claro que hay para todos. Simplemente se tienen que inscribir en concurso@bluradio.com. Datos personales y listo. Este 20 de octubre desde las 8 de la noche.
¡Uy, cuepuerca! ¿Listos para vernos la carita o no? El próximo jueves 20 de octubre vamos a estar todos los del elenco de Voz Populi. Me voy a llevar todos estos pingos por allá. Nos vemos a las 8 de la noche, toditos, todos. No me van a quedar mal porque ya saben cómo es conmigo.
Calle 34-2646. Desde las 8 de la noche. Tienes que llegar a las 7 para que ocupes puesto.
Chitos, papitas, cigarrillos. Estaré vendiendo.
Tengo que aprovechar, por favor, colabóreme,
por favor.
Blue Radio, en Bucaramanga.
Bueno, amigos de Bucaramanga, ya saben, único vendedor autorizado para las boletas para el show. No se deje engañar. Una en 20.000, dos en 40.000, tres en 60.000. Aproveche la promoción únicamente con Tarcisio Maya Producciones.
No, Tarcisio, no. Es gratis para todos los oyentes de Blue Radio aquí en Bucaramanga.
O sea, que yo también voy a estar por allá.
No, pingo.
Es que ¿cómo solo... no? Pero lléveme.
Pingo, es que solo los de Voz Populi.
Ah, bueno, acá los espero en Bucaramanga, no pare bolas. Vale, suela Ignorita. A Dani, a todas las berriondas, acá la esperamos.
Gracias, Pingo. Blue Radio, Voz Populi. En la Gira Blue se toma Bucaramanga.
Blue Radio, la nueva alternativa. Continuamos con Blue Verde. C Verde. C Blue.
Bueno, quisiéramos ampliar un poco la reflexión y sobre todo la información para nuestros oyentes. Muchos de nuestros oyentes, pues, es gente que de alguna manera ha manifestado su interés de vincularse a la red de reservas de la sociedad civil, pero muchas veces no han encontrado claridad respecto a cuáles podrían ser las formas de vinculación, cuáles podrían ser sus aportes, cómo podrían ellos contribuir a la conservación desde esa red, y también qué podrían, al estar unidos en red, recibir desde la misma red. ¿Qué de esto sabe usted y qué le podemos comentar a nuestros oyentes?
Muy bien, Juan Pablo, pues te cuento. En Colombia sucede algo que es único y que ha sido reconocido así por muchos otros países, y es que muchas personas voluntariamente están conservando áreas estratégicas de bosques y biodiversidad en el país. Estas personas, muchas de ellas, están asociadas a través de una red. Es una red, es una ONG, pero es una red que agremia a múltiples actores que conservan voluntariamente los bosques en Colombia y que conservan la biodiversidad. Para ser parte de la red, bueno, uno simplemente siendo un actor de la conservación ya está haciendo un esfuerzo, pero si uno quiere agremiarse para tener esa fuerza de la agremiación, para tener esa visibilidad de la agremiación y para conocer todas las experiencias que te da una agremiación, la red de reservas es una buena oportunidad. Por ejemplo, yo, pues además de mi rol dentro del Instituto Humboldt, yo tengo una reserva privada, donde conservo bosque andino, nublado, cerca de Bogotá, entonces hago parte de esa red. Son muchos beneficios porque realmente uno, además de ser un actor conservando el bosque, uno debe ser un actor para el territorio. Y en ese sentido yo creo que la red de reservas es probablemente la plataforma que te permite mover esas iniciativas en tu territorio, en tu región, para la conservación de una forma mucho más efectiva y a través de red.
Hernando, y con respecto ya al ecoturismo, si bien es cierto, el ecoturismo es una combinación tanto de lo que se llama en turismo el mundo receptivo, que es todo esto de los espacios donde se practica el ecoturismo, pero también se habla del mundo emisor, es decir, de dónde vienen estas personas, y eso es toda una industria. En este momento el Instituto Humboldt está trabajando algo, o tiene algún plan para empezar a vincularse con ese mundo de la industria, no solamente nacional sino internacional, que son los que generan estos grandes flujos de ecoturistas que ya están formados, que van a mercados específicos. ¿Qué nos puede contar al respecto?
Pues en este momento realmente estamos comenzando con el tema. Yo creo que es una de las grandes oportunidades, sobre todo que tenemos que darle soluciones a los territorios de guerra. Ahora que se convierten en territorios de paz, tenemos que darle soluciones basadas en la biodiversidad, y con seguridad el turismo de naturaleza va a ser, o el ecoturismo va a ser una de esas oportunidades. Desde nuestro rol como Instituto Humboldt, estamos trabajando en identificar aquellas áreas de mayor importancia para el país, donde la biodiversidad representada en estas especies endémicas y muchas especies amenazadas van a ser un gran atractivo para este turismo que viene de afuera. No estamos vinculados con la opción de negocio, digamos que ese no es el propósito del Instituto Humboldt, sino que podamos generar de una forma objetiva información que le va a servir a múltiples actores que harán pues de esta información una oportunidad también a nivel de empresa.
Fernando, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy en Blue Verde. Bueno, a nuestros oyentes, una feliz noche. Muchas gracias por estar con nosotros y les invitamos a que continúen en sintonía de Blue Radio.